Aunque no te lo creas, a día de hoy no existe un registro oficial del número de viviendas ocupadas ilegalmente en España. No lo hay, no hay datos oficiales. Ni de las casas que podríamos llamar ocupadas mediante el procedimiento de patada en la puerta, ni de las inquiocupadas, el tipo que paga el primer mes pero luego ya se queda sin pagar. Algunos estudios hablan de casi 80.000 casas ocupadas en España. Eso es como si toda la ciudad de Toledo estuviera ocupada con K. O la ciudad de Guadalajara. Solo este año ha habido más de 16.000 casos. Pero no existen los datos de la inquiocupación, que es la modalidad delictiva más frecuente. Y cada vez son más, ¿eh? Esos casos en los que el inquilino deja de pagar, se declara vulnerable y ya no es posible echarlos de casa. Ojo que no estoy diciendo que esa gente en muchos casos no necesite efectivamente ayuda, pero lo que no puede ser es que sean los ciudadanos particulares, los propietarios, los que acaben corriendo con los gastos y endeudándose y debiendo dinero a los bancos y a las empresas eléctricas y al suministro del gas y en general pagándole la vida a otras personas porque sean vulnerables. Eso no puede ser. Ricardo Bravo es el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Ricardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ricardo, tú viviste, bueno, mal viviste, porque afectó muchísimo a tu salud, rodeado de ocupas. Todo tu edificio estaba ocupado, menos tu casa, durante más de 8 años. Enseguida quiero que me cuentes tu caso, pero antes quiero preguntarte qué es lo que pedís, porque volvisteis ayer al Senado, ¿verdad?
Sí, sí, ayer comparecimos por primera vez en el Senado, la verdad es que en un ambiente mucho más cordial que cuando comparecimos en el Congreso de los Diputados. Pese a todo, seguimos sin tener ninguna propuesta concreta para luchar contra la ocupación y la inquiocupación. Y pedimos dos cosas muy claras. Una ley integral que cubriera todos los supuestos de pata de la puerta, que son los allanamientos, las usurpaciones, también las inquiocupaciones, que actualmente representan el 81% de todos nuestros afectados, y que cubra también los derechos de una convivencia pacífica de todos aquellos vecinos que hemos convivido en estos infiernos que se convierten los edificios cuando hay una mafia ocupa. Y luego, por otro lado, lo que solicitamos fue la derogación del decreto mal llamado escudo social, que lo que está haciendo es crear la inquiocupación y aumentar los índices de inquiocupación hasta datos que no sabemos ni calcular del efecto que está teniendo.
Y dices que no hay, Ricardo, una ley integral, pero que yo sepa el PP y también Junts han presentado sendas iniciativas, lo que pasa que no les da curso el Congreso, que lo controla Francina Armengol.
Sí, sí, esto es así. Fíjate que dentro de los documentos del Partido Socialista Obrero Español hay peticiones muy parecidas a las que están dentro de estas leyes. Ayer nosotros en el Senado tuvimos la ocasión de poder decirles que por qué no tramitan estas leyes, porque en cuestión de ideología son incluso muy parecidas. Es cierto que estas leyes están paralizadas en la mesa del Congreso, entendemos que por otros motivos, y lo que pedimos es que se reactive el debate político. Si bien ninguna de las dos leyes que hay, bueno, una es una ley y otra una proposición de ley, no son leyes integrales, porque no cubren todos los tipos de ocupación, la ocupación de patada a la puerta, la inquiocupación y los vecinos convivientes.
Y Ricardo, ¿cuánto se puede tardar en terminar con un caso de ocupación o de inquiocupación? Porque claro, ahora mismo no sé en cuánto está la media, ni si en función de la modalidad delictiva tarda más o menos.
Pues sí, depende del tipo de ocupación, estamos hablando de unos periodos u otros. Te doy un dato oficial del Consejo General del Poder Judicial que dice que una sentencia firme en un caso normal de ocupación tarda 23,2 meses, es decir, casi 2 años. Si luego alegan vulnerabilidad, como es en el caso de las inquiocupaciones, que lleva otro tipo de procedimiento, nos podemos encontrar casos que llevan desde hace 6 años manteniendo a estas supuestas familias vulnerables sin que las administraciones públicas y concretamente el gobierno haga nada por ellos.
Pues mira, precisamente Ricardo, vamos a hablar con un afectado por inquiocupación. Aguántame ahí porque mi compañera Pilar Cisneros está con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema. Buenos días, Pilar.
Hola de nuevo, Jorge. Efectivamente, estoy, mira, en el barrio de Canillas. Esto pertenece al distrito de Hortaleza de Madrid. Para que los oyentes se hagan una idea, este es un barrio, un buen barrio, pero un barrio popular de Madrid. Ahora mismo aquí, por ejemplo, en este barrio, si buscas mucho y tienes suerte, puedes encontrar algún piso a lo mejor por menos de 300.000 euros, que ya es un dineral, pero teniendo en cuenta cómo está el precio de los pisos en Madrid, pues te aseguro que casi es una suerte, pero también los hay pues de 400.000 euros, de 500.000 euros, bueno, por ese precio. Y luego, si miramos los precios de los alquileres ahora mismo por este barrio, pues se alquilan en torno a una media, podríamos decir, de 1.500 euros, un piso a lo mejor de tres habitaciones. Estoy frente al número 74 de la carretera de Canillas, es un edificio de ladrillo de tres alturas, y estoy efectivamente con Carmelo. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Que es el propietario de uno de los pisos que tenemos justo detrás de nosotros. Es el propietario. Lo que pasa es que no puede entrar en el piso ni puede echar a los inquilinos desde hace más de 6 años.
Madre,
porque alquilaste
mía.
El piso, sí, en 2018. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, pues lo alquilé efectivamente a finales del 18 y en un principio pues todo estaba previsto de que se desarrollara con normalidad en los pagos, pero a mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos. Y bueno, pues actué como se suele hacer en estas ocasiones, envié un burofax advirtiéndoles de que, bueno, pues tendrían que dejar la vivienda si no abonaban las deudas. Y en un principio llevaron a cabo unos pagos, pero a final de año del 19 continuó con los problemas, con retrasos, y emprendí la vía judicial.
¿Pero qué ha pasado con esa vía judicial hasta ahora? ¿Por qué siguen viviendo en tu piso?
La vía judicial, primero que tuvo retraso porque cayó justamente cuando empezó la pandemia, y simplemente para admitir a trámite se plantó en septiembre del año 20, y a partir de ahí pues ha sido un calvario judicial de recursos contra recursos, peticiones, como suele ser habitual, de abogados de oficio y demás, que al final pues se fue demorando todo muchísimo.
Pero vamos, que tú has tenido varias situaciones ya de estar a punto del alzamiento ya, de que se concretara esa sentencia y por lo tanto tuvieran que salir del piso, pero finalmente eso se ha suspendido porque les han declarado vulnerables. ¿Y por qué les han declarado vulnerables?
Pues una de las dos inquilinas le declararon vulnerable a finales del año 21. Pues,
¿tiene un niño pequeño?
No, no sé la situación, pero tenía un informe médico en el cual la declaraban vulnerable, y además era vulnerable económica principalmente, porque la declaración de vulnerabilidad fue tan laxa como que en el propio informe de vulnerabilidad figura que mantenemos entrevista telefónica con fulanita, bla, 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 dice que no sé qué, o sea...
Total, vulnerable y no se le puede echar.
Exactamente, no, ha habido en 7 ocasiones notificación de lanzamiento, pero en otras 7 ocasiones hay una providencia de paralización, porque el Real Decreto Ley 11/2020 no tiene una moratoria de desahucios.
Carmelo, tú tienes 76 años, eres jubilado y tú alquilaste el piso para completar tu pensión. Ahora mismo no solo no completas la pensión, sino que esto te cuesta dinero porque, claro, los suministros los sigues pagando.
Sí, sí, aparte de tener una deuda de impago de renta de alquiler, los suministros no pagan absolutamente nada. Es un gratis total absoluto.
Y tú pagas la luz, la calefacción, el agua, todo.
Sí, es un gratis total. Sí, solo me falta coger la fregona, venir a fregarles la casa y traerles el carrito de la compra una vez a la semana para que puedan vivir. Y se trata de inicialmente, no lo sé ahora porque ha transcurrido mucho tiempo, estaban empadronadas 7 personas, 5 de ellas en edad laboral.
Bueno, estás escuchando, Jorge, no sé si...
Me parece increíble, increíble. Gracias por contarnos esta historia, Carmelo. Y ahora quiero preguntarle a Ricardo, claro, que al frente de esa asociación conocerá muchísimos casos como el de Carmelo. Ricardo, yo decía antes que no existen datos oficiales de la inquiocupación, que es la modalidad de ocupación más frecuente, pero ¿cuáles de forma oficiosa manejáis vosotros por la información que te llega de la gente, que de los asociados que llegan a buscar un poco de ayuda? Porque no sé qué datos manejáis, ¿cuántos llegan por Inquiocupas a vuestra plataforma? Mira, nosotros solemos utilizar siempre como referencia los datos oficiales, pero solemos añadir la interpretación, ¿no? Y es que siempre se habla de 16.426 denuncias, pero es que exclusivamente hacen referencia a casos penales, en ningún caso a civiles, que es donde se incluiría la inquiocupación. Mira, te doy datos oficiales y luego te doy nuestra interpretación, ¿no? El año pasado, el Consejo General del Poder Judicial ha afirmado que hubo 20.588 desahucios por impago, es decir, por inquiocupación. 20.588 en un año. Imagínate desde el año 2020 que tenemos esta ley. Pero es que en ningún caso se consideran todas las paralizaciones de desahucios de estas supuestas familias vulnerables que llevan años viviendo a costa de ejemplos como el de Carmelo. Nosotros tenemos más o menos un cálculo aproximado y es que el 81% de nuestras víctimas son inquiocupas, que sufren inquiocupación. Y calculamos que puede haber con ocupas en torno a 80.000, 100.000 afectados en España. El 81% sería de inquiocupación.
100.000, madre mía. Tú viviste una pesadilla durante 8 años, ¿eh? Eras el único vecino de tu bloque que no era un ocupa. Tú eras el único no ocupa en ese bloque, pero ¿cómo empezó esta especie de invasión?
Pues nada, empieza con la crisis de 2008, cuando ya llegan las clases más trabajadoras, pues el
edificio... ¿Qué barrio era?
Puente de Vallecas.
Puente de Vallecas.
Sí, por cierto, es el barrio más pobre de todo Madrid. Nada, pues se construyó un edificio donde exclusivamente compré yo, con una hipoteca altísima, y bueno, pues quebró una empresa, que lo compró otra, volvió a quebrar, cayó en manos del banco y el banco pues desatendió durante un tiempo pues el edificio en sí. Entonces entró la primera familia que procedía de un clan de la Cañada Real y poco a poco fueron conquistando el edificio hasta que en febrero del 2015 se ocupó totalmente y trajeron todas las actividades ilícitas que hacían en la Cañada Real al edificio.
Claro,
había 3 narcopisos, yo he presenciado en varias ocasiones disparos dentro del portal, peleas con cuchillos, orejas arrancadas en el portal, persecuciones de coches en calles súper estrechas por ajustes de cuentas y todo esto durante 8 años sin que absolutamente nadie me pudiera ayudar. Unos por... que no les interesaba, y estoy hablando de determinados partidos políticos, y otros porque no tenían capacidad de hacer.
Tengo entendido que en 2019 llegaste al límite, ¿no? Estuviste a punto de romperte. ¿Qué tipo de amenazas, sufrías?
Bueno, pues yo he denunciado 12 amenazas de muerte.
¿12?
Claro, fíjate en un entorno en el que estás totalmente rodeado por una mafia ocupa, en el momento en el que empiezas a reclamar tus derechos, pues ellos se ponen bravos. Y 12 veces me amenazaron de muerte.
Claro, es un plan de narcos, no es una broma.
No, no era una broma. Vamos, puerta con puerta. Yo tenía un narcopiso que lo he tenido durante 5 años y no se ha actuado. He perdido todas las denuncias que he llevado a los tribunales porque era su palabra contra la mía. Y luego la impotencia de tener que venir todos al mismo edificio y tener que estar solo enfrentándome a esta mafia. Y siendo consciente de los poderes públicos, y además los poderes públicos y el partido del gobierno, porque llegué a acceder a ellos. Y no se hizo absolutamente nada. En 2019 ya, sinceramente, mi vida no valía nada, porque no podía descansar, porque esto era un tormento, me daba miedo salir a la calle, y tenía solo dos opciones. Uno, desaparecer de esta vida o salir en medios de comunicación para pedir ayuda. Entonces me opté por la segunda opción.
Bien
y
hecho.
Gracias a la presión que pude ejercer durante un año y medio, al final la propiedad, que era un banco, tuvo que pagarles para que se fueran.
A los ocupas, les pagó a los ocupas. ¿Y a ti?
Efectivamente.
¿Quién te resarce de todo esto?
Fíjate que yo al propio banco le estaba pidiendo una permuta. Estaba diciendo, cámbienme de edificio, ¿vale? Yo me voy a otro, donde sean, póngame los intereses que quieran, yo se lo voy a pagar, pero por favor sáquenme de aquí. No me sacaron. Me mantuvieron durante 8 años, pero lo que sí hicieron fue pagar una extorsión a los ocupas, que por cierto, se fueron sin ningún tipo de condena y destrozando totalmente el edificio, que por cierto me tocó pagar parte de la reparación.
O sea que es la recompensa para el criminal. O sea, se le paga por irse encima, gana dinero habiendo cometido el delito y el edificio como está ahora, ¿está bien?
Bueno, el edificio ya se ha reconvertido, pero fíjate, quiero centrarme en una cosa que has dicho. Es mucho más habitual de lo que parece estos pagos para que los ocupas sin que ocupas dejen la vivienda, porque la justicia no funciona. Y fíjate, yo estoy hablando de que llegué a solucionar mi caso en el año 2021 y a día de hoy se siguen utilizando estas extorsiones porque es la forma más rápida de poder recuperar la posesión, porque la justicia no actúa.
O sea, el soborno de toda la vida. ¿Y tú cómo estás ahora personalmente?
Pues mira, personalmente estoy bien, estoy viviendo tranquilo. Es cierto que sigo todavía en tratamiento psiquiátrico, pero me estoy centrando mucho en apoyar y en liderar esta lucha para que se haga justicia, para que se modifiquen las leyes, porque después de todo lo que he pasado, yo interpuse una denuncia contra todos, contra Ocupas, contra la propiedad, que llegó al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y se me desestimó. A día de hoy sigo sin tener justicia. No ha pasado absolutamente nada que a mí me equilibre el sentimiento de justicia y que me haga sentirme protegido en este país en relación a la ocupación. Por lo tanto, ahora uno de mis deseos es que se modifique la ley para que, si no soy yo, que sean otros los que puedan sentirse amparados por la legislación.
Te entiendo perfectamente, Ricardo. Mi compañera Pilar está con alguien que está sufriendo todavía. Un calvario parecido al tuyo. ¿Qué le dirías a Carmelo, Ricardo, para animarle en su lucha?
Bueno, yo creo que Carmelo, después de tantos años que lleva sufriendo esta situación, tiene que tener la esperanza de que esto pueda cambiar. Ayer solicitamos nuevamente que se vuelva a derogar este mal llamado decreto del escudo social, porque es el causante de la inquiocupación. Y finalmente tienen que ser las administraciones públicas quienes se hagan cargo de esas familias vulnerables. No podemos tolerar en una sociedad del siglo XXI en España que una familia sea vulnerable sine die, con unos servicios sociales que les han declarado vulnerables sin ofrecerle los recursos que necesitan esas familias. Si son vulnerables, es responsabilidad de ellos.
¿Estás de acuerdo, Carmelo,
¿no? En todo? Sí, absolutamente. Es 100%. No hay nada que añadir, está perfectamente explicado, sí.
¿Tú no pagarías a tus inquilinos para que se fueran? Es una pregunta que se me ha ocurrido cuando escuchábamos a Ricardo. ¿Pagarías para que se fueran?
No, absolutamente no. Pero yo sigo, a pesar de las dificultades que estoy teniendo con la justicia y las demoras, yo sigo confiando en que debe resolverse por la vía judicial y que el que comete una infracción debe ser el que pague y el que se atenga a las consecuencias del procedimiento judicial.
Gracias, Carmelo. Carmelo va a seguir luchando, que lo sepáis, Jorge.
Pues
y Ricardo.
Mucho ánimo, Carmelo. Y Ricardo Bravo, presidente de la plataforma Afectados por la Ocupación, gracias sobre todo por no haber tenido nunca la tentación ni de desesperar, ni de tomar alguna decisión contra la propia integridad física, por supuesto, pero sobre todo de no tomarse la justicia por la mano, sino confiar en el sistema, confiar en los medios de comunicación y seguir luchando contra esta injusticia que a veces encuentra coberturas ideológicas y políticas absolutamente incomprensibles. Muchas gracias, Ricardo, y ánimo con tu lucha.
Muchas gracias a vosotros.